En A Media Sesión, la tertulia económica.
Y ahora lo que hacemos es retomar nuestra dinámica habitual, tiempo de tertulia, tiempo de análisis, de reflexión en torno a las noticias de la economía, en la que contamos con Pablo Alcalá Santaella, profesor de Economía del CEU. Pablo, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa, encantado.
También está al otro lado del teléfono Francisco Puertolas, de AE Business School. Francisco, un placer, buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar otra vez con vosotros.
Hay que hablar, Pablo, de las consecuencias de ese alto el fuego de 2 semanas acordado entre Estados Unidos e Irán, con reapertura, dice Trump, que incluso va a contribuir su ejército a reabrir ese atasco que hay en el estrecho de Hormuz. ¿Qué va a pasar?
Bueno, no lo sé yo ni lo sabe nadie. Son 2 semanas, es una tregua, no es una paz. Hombre, lo importante de esa tregua es que el que ha mediado, las conversaciones van a ser en Pakistán, y el que ha mediado es China. China es un actor clave, que es el gran tapado de toda esta crisis. Trump, todo lo que hace está encaminado hacia China de una forma u otra, más directa o más indirectamente. Que China medie hace que las probabilidades de acuerdo, creo yo, se incrementen. ¿Qué va a pasar económicamente? ¿Si se va a abrir el estrecho de Hormuz o no? Pues hombre, temporalmente quizás sí, definitivamente ya veremos. Es una incertidumbre y una incógnita. Desde luego, la inflación está ahí y de momento no va a remitir.
Es llamativo, además, Francisco, cómo, a pesar de que esto cambia de un día para otro, los mercados reflejan claramente confianza de repente. Esto se abre y baja tremendamente. Está en torno a $90 el petróleo ahora mismo. Y dices, si es que son $20 menos de lo que estaba ayer. Al final, estos vaivenes son verdaderamente infartantes.
No, efectivamente, está a $20 menos que ayer, pero también está a unos $20 más que hace un mes, ¿no? Entonces, obviamente, ahí tenemos una oscilación bastante fuerte, ¿no? Que lo que hace es que todos los operadores económicos sufran esta carestía del petróleo, y que algunos lo pueden trasladar a los precios y otros no lo pueden trasladar. Incluso, pues... otra manera que también estamos viendo es precisamente que ni siquiera se traslada los precios, sino que se reduce la oferta, ¿no? Como hemos escuchado noticias de compañías aéreas que estaban ya reduciendo pues la oferta de vuelos, ¿no? Porque no les sale a cuenta, ¿no?
Claro, claro. Hablabas tú de que se iba a mantener el fenómeno de la inflación, Pablo. Hablabas de que no sabemos si esto son 2 semanas, si es flor de un día o si será consolidado en el tiempo, pero... pongamos que no vuelve a cerrarse, que sería el mejor de los casos. Aún así, los efectos del cierre que hemos tenido hasta ahora van a durar.
Sí, indudablemente. Es decir, los precios siempre tienen una sensibilidad al alta muy alta, valga la redundancia, y a la baja muy baja. Es decir, traducido al castellano, es fácil que los precios suban, y suben rápidamente, pero bajan más lentamente. ¿Por qué? Pues porque las empresas quieren cubrirse ante posibles modificaciones de escenarios, ante posibles volatilidades. Decía ahora mismo Francisco que son $20 más que hace un mes. Bueno, esos $20 no se van a recuperar en un día como se han recuperado los anteriores 20. Probablemente tarden 3, 4, 5, 6 meses. Lo vimos con el aceite de oliva hace un año. Subió muy rápidamente y luego ha tardado en bajar un año y no ha llegado a mínimos. Bueno, con el barril de petróleo, que es un elemento mucho más esencial, va a pasar más o menos lo mismo. Es decir, va a tardar por lo menos 6 meses en volver a niveles anteriores.
De hecho, Francisco, según el análisis del Departamento de Energía de Estados Unidos, su agencia de análisis, va a haber recuperación gradual del mercado de energía a partir de mayo, pero dice que la vuelta a los niveles previos al conflicto, si se mantuviera en buena situación, sería para finales de este ejercicio. Es tremendo.
Sí, efectivamente, ¿no? Lo que estaba indicando Pablo, ¿no? O sea, obviamente, pues las subidas son rapidísimas, sin embargo, las bajadas, pues cuesta pues que realmente pues lleguen de manera normal, ¿no? Entonces son mucho más lentas. Obviamente, pues eso va a tener su repercusión tanto en términos de inflación como de Producto Interior Bruto, ¿no? O sea, que es lo que más nos puede preocupar, ¿no? O sea, en definitiva, el que los precios suban quiere decir que el bien cuyo precio está subiendo, pues escasea y, por tanto, pues hay menor producción, ¿no?
Y a todo esto los gobiernos, obviamente, yo creo que era su obligación, otra cosa está en que atienen o no, pues han articulado una serie de medidas para intentar contener el impacto. Una de las que ha tomado España tiene una cierta censura, al menos reprimenda, por parte de Bruselas, esa rebaja del IVA en los carburantes. ¿Crees que acertaron en tomar esa medida? ¿Es errónea?
A ver, acertaron sí, no es acorde con los acuerdos europeos. Es verdad que los acuerdos europeos, yo sinceramente cada año creo menos en ellos, porque los socios constantemente se los saltan. Cuando no es España es Francia, cuando no es Francia es Alemania.
Pero cada uno pesa lo que pesa.
Claro, efectivamente. Y sí, hay reprimendas, hay muchas cosas, pero yo creo que todas estas llamadas de atención de la Comisión Europea desde la crisis griega han perdido mucho peso. Es decir, bueno, nosotros hemos usado miles de millones de fondos Next Generation de una forma que nadie sabe cómo, estamos pendientes de recibir, de no recibir, o sea, bastantes broncas tenemos ya como para que nos afecte o altere especialmente esta reprimenda de la Unión Europea, cuando además el descenso del IVA de los carburantes es una medida temporal, o sea que es que se puede defender perfectamente.
Francisco, ¿a ti te parece defendible la medida o hubieras preferido otra?
Vamos a ver, yo creo que las ayudas en general tienen que ser selectivas. Entonces, el problema de que cuando llevas a cabo una medida de este tipo, que es general, realmente puedes agravar el problema, porque realmente no se es consciente del precio real de los bienes, en este caso del petróleo, con lo cual pues seguimos demandando lo mismo o deberíamos demandar menos y no lo hacemos, y por tanto pues creamos un efecto inflacionario adicional, ¿no? Y además es que no tiene mucho sentido que personas que o empresas que están bien pues realmente obtengan esa rebaja y otras personas, sectores o empresas que realmente lo pueden precisar más pues obtengan la misma ayuda que cualquiera de los demás, ¿no? Entonces yo creo que hay un principio básico en economía, es que el de todos los programas de ayuda tienen que ser selectivos y tienen que estar dirigidos pues al público objetivo o al sector más dependiente de ello, ¿no? A transportistas, por supuesto, yo creo que habría que ayudarle de alguna manera, y tal vez la solución hubiera sido más bien bajar los impuestos especiales, que es lo que ha recomendado Europa, no el IVA, y tal vez medidas de este tipo, pero no medidas indiscriminadas, claro, ¿no?
Hablando de impuestos, comienza hoy la famosa campaña de la renta. Ya sabemos, los de Hacienda somos todos, que nos vienen contando desde los años 80 y un año más, Pablo, sin deflactar el IRPF.
Sí, bueno, el Ministerio de Hacienda ha dicho que no lo deflacta porque favorecería más a las rentas altas y que ya sean descuentos para las rentas bajas. El problema es que esos descuentos se han hecho para las rentas muy bajas. Es decir, y al final, Hacienda somos todos, pero la clase media asalariada un poco más. Es decir, al final el problema que estamos teniendo en España es el de los trabajadores pobres. Gente que trabaja para sostener un estado del bienestar, en concreto estoy pensando en pensiones, funcionarios, etcétera, etcétera, que a día de hoy no es sostenible con la dimensión que tiene, y que luego es el que soporta el peso de los impuestos. Entonces, no deflactar no perjudica a las clases altas que ya están en tipos máximos, es absurdo.
Claro.
No perjudica a las rentas mínimas que sí han tenido otros descuentos, pero perjudica al 80% de los contribuyentes que son los tramos medios. Entonces, bueno, habla antes Francisco de las medidas indiscriminadas. Tanto las ayudas como la recaudación fiscal son muy socialistas, es decir, afectan a la gran mayoría por igual, pero igual de mal.
Se supone, según leía esta mañana, Francisco, que esta no deflactación habría aportado, según diversos estudios, hasta 2023, cerca de 30.000 millones de euros extra de recaudación. ¿En tu opinión, tendría que haberse deflactado?
Vamos a ver, en mi opinión, digamos, se debería haber defactado, pero también es verdad que hay un déficit fiscal y que el gobierno, pues, lógicamente, pues tiene a su alcance, más o menos de forma amplia o de modo limitado, pues el uso de una serie de herramientas, y para combatir el déficit fiscal del que procedíamos, pues, a principios del año 2021, ¿no? Pues una de las medidas ha sido precisamente, pues, no deflactar el IRPF, ¿no? Obviamente, eso es una subida implícita de los impuestos, ¿no? Entonces, ante un recorte de gasto que es mucho más limitado, o sea, que no es tan operativo, pues se ha optado, pues, por una vía intermedia, que es no subir los impuestos nominalmente, sino subirlos en términos reales a través de esta no defactación.
Impuestos, impuestos. Leía algunas cifras llamativas del impuestómetro 2026 del Juan de Mariana. Dicen, nos cuentan, que Sánchez ha subido 140 veces los impuestos desde que llegó a Moncloa, de una manera u otra, ¿no? Con algunas veces con tasas nuevas, otras con otras medidas complementarias. En cualquier caso, debe de ser así, porque los recortes fiscales están ahí.
Sí. Bueno, vamos a ver, esas 140 subidas no son solo estatales, también son la famosa tasa de basuras de Madrid, muchas subidas también a nivel local y autonómico. Pero una vez más estamos en lo mismo, es decir, va a reducir gastos, hablaba antes Francisco de récord de gastos, reducir gastos es impopular, aumentar recaudaciones fiscales es progresista. Entonces, bueno, el problema es que se está produciendo en este alza de precios que hablábamos al principio de la tertulia, por Irán, por, digamos, una escala de precios de muchos años, y una mayor presión fiscal, se está produciendo un empobrecimiento de las clases medias muy importantes. Y aquí lo hemos hablado muchas veces, cada vez somos más latinoamericanos, pero no en un buen sentido de la palabra, sino en un mal sentido de la palabra, gente pobre y gente rica, con la clase media desapareciendo. Bueno, ese es el efecto de una presión fiscal excesiva, un gasto público excesivo y unos sueldos que no suben en términos reales, no nominales.
Además, Francisco, se da la circunstancia, como bien apunta Pablo, de que cada cual arrima el asco a su sardina ideológica y tenemos un gobierno que dice, no sé por qué se queja, quién se queja, porque nuestra presión fiscal todavía no está alineada con la de otros países de Europa. Y los que se quejan dicen, sí, pero es que la presión fiscal es un cociente anticuado y hay que tener en cuenta el esfuerzo fiscal, que en nuestro caso, teniendo en cuenta nuestros bajos salarios y nuestro bajo PIB per cápita en comparación con algunas de esos socios con los que nos comparamos, pues es mucho mayor. Y también otros incluyen en el debate, y no nos luce el pelo, como por ejemplo a los escandinavos, que pagan mucho, pero obtienen mucho a cambio. ¿Tú en qué punto estás?
Vamos a ver, como alguna vez hemos comentado, aquí lo que importa más que la foto, importa la película. Entonces, efectivamente, podemos comparar dos fotos, cuál es la presión fiscal que tenemos en España con la presión fiscal de la Unión Europea, y sí que es verdad que comparando esas dos fotos, oye, pues no estamos en un nivel pues tan alto pues como la Unión Europea, estamos tres o cuatro puntos por debajo. Sin embargo, el problema es que en España ha crecido en los últimos 15 años de forma más acelerada que en el resto de Europa, con lo cual, pues obviamente, esto lo que ha implicado ha sido un mayor sacrificio por parte de particulares y de empresas, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que ver, ¿no? La dinámica que hemos tenido en los últimos años, ¿no?
Es un asunto verdaderamente complicado, porque al final todos también queremos que nos atienda la sanidad, tener un buen sistema educativo, que nos protejan las policías. Yo lo que no sé, tú hablabas antes, Pablo, de estamos sobredimensionados, pero ¿qué cascabel le ponemos y quién se lo pone a este gato?
A ver, yo uso una palabra inadecuada. Más que sobredimensionados, creo que estamos mal dimensionados. Es decir, hablabas tú de sanidad, hablabas tú de educación. Hay servicios esenciales que están infradimensionados y luego todos hemos ido a agencias públicas estatales que no sabes a qué se dedican. Ayer estuve yendo a un organismo oficial, que no voy a decir el nombre. Había cuatro señores tocándose las narices y de tertulia. Pero, o sea, porque no tenían nada que hacer. Entonces, a ver, que no son, evidentemente, son todos los organismos ni todos los órganos oficiales, pero es verdad que es que hay un problema de dimensión adecuada muy grave.
Con esa reflexión nos quedamos, no tenemos tiempo para más. Francisco Portolas, de Business School, Pablo Alcalá Santaella, CEU. Muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, gracias a todos.
Nos vamos al boletín de la 1 de la tarde, lo trae Blanca El Tronco. No se marchen porque sigue a media sesión en Radio Intereconomía. No se vayan.